oportunas, particularmente la primera. Decimos no sé decir por qué. Evidentemente estamos atravesando el primer día de un nuevo año y no sabemos, obviamente, qué deparará este año. La vida nos sorprende muchas veces con cosas que no esperamos, pero más que la vida es la voluntad de Dios, que es la que se manifiesta en nuestra vida de los creyentes. No hay casualidades en los creyentes. En todo caso hay causalidades muchas veces, pero siempre es la voluntad de Dios que está detrás, y cuando nos ponemos en ella, en sus manos, evidentemente Dios lo hace, y lo hace para bien. Por eso la primera canción podía decir, puedo confiar en el Señor. Y vamos a hablar justamente de eso. Vamos a hablar de la fidelidad de Dios. Va a ser breve el comentario, es una tarde especial. Así que les invito a leer un versículo en Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7. Si hace mucho no leyeron el Deuteronomio y no tienen qué leer, recomiendo leer Deuteronomio. Sumérjanse en este preciosísimo libro de la Biblia. Es un libro lleno de promesas, es un libro lleno de la presencia de Dios, de los mandamientos del Señor. Es maravilloso, es para leerlo varias veces y uno no se cansaría de hacerlo. Pero vamos a leer esta vez un versículo, Deuteronomio 7:9. Dice así. Está hablando Moisés al pueblo y dice, conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Es palabra del Señor, y esto es una verdad irrevocable. Así que lo vamos a volver otra vez a leer. Conoce quiere decir, ténganlo en cuenta, sépanlo. No se olviden de lo que estoy diciendo. Conoce, pues, que Jehová, tu Dios, se lo digo a cada uno de ustedes, me lo digo a mí en esta tarde, ¿sí? Jehová, tu Dios, es Dios. Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y a los que guardan sus mandamientos. ¿Cuánto tiempo? Hasta mil generaciones. No creo que tengamos mil generaciones de acá en más hasta que venga el Señor, pero sí en el tiempo de Moisés, y efectivamente transcurrieron más de mil generaciones. Estamos hablando de 1500 años, más 2000 de cristianismo, 3500 años. Así que se repitió varias veces esto, para aquellos que aman al Señor y guardan sus mandamientos, la promesa del Señor es esta. Dijo alguien que la fidelidad de Dios es por sí solo el hecho más importante del cristianismo. ¿Por qué? Porque si Dios no es fiel, entonces no tenemos nada, ni nadie, en quien poner nuestra esperanza. Si Dios no es fiel, no podemos confiar en lo que dice la Biblia sobre cualquier tema, sobre cualquier persona o cualquier promesa. No podemos confiar en Jesús. No podemos esperar su salvación. No podemos tener paz, no podemos contar con promesas para el porvenir. Si Dios no es fiel, tenemos que vivir en el miedo constante de perder nuestra salvación y además de estar siempre bajo los ataques de Satanás, nuestro enemigo. Si Dios no es fiel, tenemos que estar preocupados constantemente de lo que podrá suceder en el momento que morimos. Lo leo otra vez. Si Dios no es fiel, tenemos que estar preocupados constantemente de lo que podrá suceder en el momento que morimos. Si Dios no es fiel, entonces no hay razón de vivir y no hay esperanza alguna. Y agrega esto, dice, no hay alternativa. O Dios es 100% fiel o no es fiel. Dios no puede ser 99.9999 fiel y ese cachito no serlo. Si hubiera alguna infidelidad, cualquiera fuera, de parte de Dios, entonces es un fraude por su propia definición. La fidelidad de Dios es el cimiento sobre el cual todo el cristianismo está construido. Ustedes y yo tenemos la fe que tenemos en base a esto, en base a la fidelidad de Dios. Todo lo demás surge, podríamos decir, brota, es consecuencia de la fidelidad de Dios. La palabra Dios, en hebreo, que es Él, Él, ustedes saben, como Bet-El o tantas otras palabras que terminan en Él, Él significa el que jura a sí mismo o el que se compromete a sí mismo. Dios significa eso, el que jura por sí mismo o el que se compromete a sí mismo. Por tanto, la fidelidad está en la esencia misma del ser divino. Dios es fiel por antonomasia. Dios es fiel porque su esencia es esa, es ser fiel, porque Dios es el único que puede comprometerse a sí mismo. Yo no me puedo comprometer a mí mismo, porque yo no soy fiel en esencia. Puedo tener momentos de fidelidad, pero también tengo momentos de infidelidad. Pero Dios no los tiene, porque Dios es fiel. ¿Cuándo? Siempre. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad. ¿Y hasta cuándo? Hasta la eternidad. Nunca dejó de ser fiel y nunca dejará de ser fiel. ¿Por qué? Porque Él mismo se compromete a cumplir aquello que promete. La fidelidad es una de las perfecciones divinas y significa varias cosas. Yo lo estoy resumiendo hoy porque la reflexión es muy breve. Porque Dios es veraz. La palabra fiel significa también veraz o verdadero. Y lo hemos leído recién. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. No hace falta que se explique. Dios no necesita explicarse a sí mismo. Dios es Dios. El jueves lo estábamos escuchando, ¿el jueves fue? Lo estábamos escuchando de Jorge muy claramente, muy bellamente. La palabra fiel en el hebreo es la palabra amán, y lo digo no porque quiera decir algo en hebreo, sino porque esa es una palabra que usamos siempre. Cuando nosotros decimos amén, estamos diciendo eso, estamos diciendo algo verdadero, estamos diciendo lo que estás diciendo es verdad, lo que estás orando es verdad. Por lo tanto, la palabra amán o amén significa cierto, ser fiel, permanecer firme, ser hallado verdadero. Por eso, ustedes y yo podemos leer en Apocalipsis, el capítulo 3 y versículo 14, hablando del Señor, que es obviamente Dios. He aquí el amén, dice, el testigo fiel y verdadero. Es lo mismo, fiel y verdadero es lo mismo. Entonces, Él es el amén, la certidumbre de Dios. Así que decíamos que la fidelidad es una de las perfecciones divinas porque Dios es veraz. La Biblia lo dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y es verdad, es una verdad de la Biblia. Pero además de ser veraz, es porque cumple lo que promete. Dios siempre cumple lo que promete. Nunca olvida ni falta su palabra. Nunca renuncia a lo que prometió. Los pactos del Señor siempre son fieles y nunca los transgrede. No puede transgredirlos. Porque es Dios. Es imposible que los transgreda. Cuando Dios establece un pacto, es obvio que lo va a cumplir, porque es Dios y porque es fiel y verdadero. Y aunque el hombre no los cumpla, y generalmente el hombre no los cumple, desde luego, es más, no los ha cumplido, ni los cumplirá, Dios sigue siendo fiel. Voy a darles un par de ejemplos de los tantos que podíamos leer en la Biblia. Ahí está Noé. Viene el diluvio, el juicio de Dios. Y después de aquellos tantos días de diluvio permanente, de que la tierra se inunda, de que todo ser viviente muere, salvo las 8 personas y los animales que están dentro del arca, salen del arca y aparece el arco iris. Y el arco iris es la señal del pacto de Dios. Cada vez que uno ve el arco iris, está pensando, este es el pacto que Dios hizo con Noé. Ahora, miren lo que dijo Dios en ese pacto. Estamos hablando de, diríamos, 3.500, 4.000 años antes de Cristo, más 2.000, 6.000 años. 6.000 es un montón, ¿eh? 6.000 años es un montón. Bueno, cuando Dios hizo el pacto, dijo esto: mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, es decir, sembrar y segar, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Génesis 8:22. Bueno, pasaron, vamos a poner 6.000 años, ¿sigue siendo así o no? Sigue siendo así. Se siembra y se cosecha. Viene el frío y el calor. Aparece el día y después viene la noche. Dios no ha variado. Lo dijo y ya está, lo cumplió. Otro ejemplo. Abraham una vez le dijo esto: tu simiente será peregrina en tierra no suya y servirá a los de allí, y en la cuarta generación volverán acá, a la tierra de Canaán. Pasaron los siglos desde que Dios le dijo a Abraham eso. Israel se fue a Egipto, los hijos de Jacob, recuerden, se fueron a Egipto. Y allí se multiplicaron, una población de unas 2 millones de personas. Estuvieron esclavizados en Egipto, efectivamente. ¿Y cuánto duró? 400 años. Dios le dijo, van a pasar estas generaciones, cuatro generaciones. Y efectivamente, eso es lo que ocurrió. Y así lo sacó Dios aquel día, la noche de la Pascua, y les dio libertad. Por lo tanto, Dios no olvida sus promesas y las cumple. Puede pasar tiempo, pero Dios cumple. Si Dios hace promesas y tiene promesas en tu vida y en la mía, no nos desesperemos. Porque si Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir. A lo mejor no en el tiempo que nosotros queremos, a lo mejor no en la proximidad que nosotros pensamos, pero no cabe duda que si Dios se comprometió, Dios lo va a cumplir. ¿Por qué? ¿Cuál es la respuesta? Porque es Dios. No hay otra respuesta. Si no, no sería Dios. Porque es Dios, es fiel. Y porque es fiel, va a cumplir lo que prometió. Listo. Puedo descansar tranquilo. Podríamos estar así hablando toda la noche de promesas de la Biblia. Y hay promesas en el Antiguo Testamento, cientos de promesas que se cumplieron ya. Alguien dijo que la historia es promesas cumplidas. Y las promesas son historia por cumplir. ¿Se entiende? La historia son promesas cumplidas. Y las promesas es una historia por cumplir. O sea, si hay promesas y no se cumplieron, se van a cumplir. Y un día van a ser historia. La Biblia nos dice que fiel es el que prometió. Y uno dice, después de leer esto, ¿qué dice? Amén. Ya está. Amén. Es verdad, es cierto. ¿Verdad? Amén. Muy bien. Dios es veraz y cumple lo que promete, pero además Dios es digno de confianza. La Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, dice la Biblia, y no lo hará. Habló y no lo ejecutará. Y ustedes me dirán ahora, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero la Biblia dice que Dios se arrepintió más de una vez. ¿Se acuerdan, no? Y se arrepintió Dios. ¿Y qué significa el arrepentimiento de Dios? A ver, que Dios había dicho una cosa y después dijo, no, me equivoqué, voy a hacer otra. Eso es imposible, ¿verdad? Es imposible. Axiomáticamente es imposible, porque Dios no se equivoca. Entonces, ¿qué significa el arrepentimiento de Dios? Significa que Dios cambia el plan porque el hombre ha cambiado en su proceder. Voy a poner un ejemplo simple. ¿Se acuerdan de Nínive? Nínive. Nínive venía de un pueblo, los asirios eran un pueblo de los más terribles que había en la tierra, de los más crueles que uno se puede imaginar. Uno lee en Josefo, por ejemplo, las historias de los asirios, y les aseguro que tiene que cerrar el libro porque es imposible pensar tanta crueldad, ¿sí? Cuando entraba en una ciudad, la crueldad con la cual la combatían era inaudita. Y Nínive era un pueblo, además, idólatra. Y como era un pueblo idólatra y encima cruel y pecaminoso y corrupto, como hoy en día lo que nosotros vivimos, entonces Dios dijo, listo, se terminó con Nínive. Y levanta un hombre, se llamaba Jonás. ¿Eh? Y le dice a Jonás, Jonás, vas a Nínive y vas a decirle a Nínive, dentro de 40 días Nínive será destruida. O sea, Dios había decretado eso, y lo iba a cumplir, porque es Dios. ¿Y qué pasó? A pesar de que no quería ir Jonás, al final fue, ¿verdad? Y cuando llegó a Nínive, empezó a recorrer la ciudad, empezó a decir, dentro de 40 días, Nínive será destruida. ¿Y cuál fue el resultado? Extraordinario. No sé si hay evangelista que hubiera tenido semejante resultado, porque toda la ciudad se convirtió. Desde el mayor hasta el menor, desde el rey hasta el súbdito más pequeño. Y entonces la Biblia dice así, se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Y entonces uno entiende. ¿Por qué se arrepintió? ¿Por qué cambió de parecer? Vamos a ponerlo en esos términos mejor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los ninivitas cambiaron de parecer y se arrepintieron. Sería absurdo que Dios destruyera la ciudad después de haberse convertido, ¿verdad? Se convirtieron, entonces Dios naturalmente tenía que cambiar el método y decir, bueno, si se convirtieron no los voy a destruir, y efectivamente lo que hizo. Entonces el arrepentimiento de Dios en este caso significa que Dios había trazado un plan, el hombre cambia de parecer y entonces Dios, que es misericordioso, además de ser justo, se acopla a ese nuevo proceder del hombre y cambia él de proceder. Entonces la misericordia de Dios queda incólume y la justicia de Dios también. Obviamente, y Dios se arrepiente en ese sentido. Por lo tanto, podemos decir también que Dios es inmutable. Esto parece una clase de teología, pero no estoy hablando de teología, estoy hablando sencillamente de cosas que necesitamos conocer, ¿verdad, hermanos? Bueno, a mí me encanta la teología, eso es verdad, así que comúnmente voy para ese lado. Pero no quiero llevar esto a una clase de teología, quiero que lo veamos en la práctica en el primer día de un año, y entendamos por qué somos del Señor, por qué somos cristianos y por qué tenemos un Dios como el que tenemos. Esa es la intención y la oración. Dios es inmutable. ¿Qué quiere decir? Que Dios no muta, Dios no cambia. La Biblia dice que en Él no hay mudanza, justamente esa es la palabra, ni sombra de variación, ni sombra de variación. No existe eso. Si no lo fuera otra vez, no sería Dios. Y entonces leemos en la Biblia, en 2 Timoteo 2:13, que si fuéramos infieles, Dios permanece fiel. ¿Por qué? ¿No puede negarse a sí mismo? ¿Se dan cuenta? Si es infiel, se niega a sí mismo y deja de ser Dios. Y Dios no va a dejar nunca de ser Dios. Por lo tanto, es fiel. Entonces yo quiero traer esto que es la esencia del ser divino, una de las cualidades del ser divino, lo quiero traer a nosotros ahora. Y decir que hay varias cosas que podemos rescatar recordar de lo que es la fidelidad de Dios. Dios es fiel salvando a los suyos. La Biblia dice en 1 Corintios 1, versículo 9, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Un día Dios te llamó y me llamó, ¿verdad? ¿Es así? A sus ovejas llama por nombre. Nosotros a lo mejor no teníamos ni idea de lo que Dios estaba haciendo, pero Dios ya había planeado nuestra salvación desde la eternidad. Había anotado nuestros nombres en el libro de la vida antes que hiciera los mundos. Y ahí estaba nuestro nombre. Y cuando llegó el momento, en nuestra vida, Dios nos llamó. Y su llamado fue tan poderoso que fuimos incapaces de rechazar el llamado de Dios. Y dijimos, te sigo, Señor. Creo en ti. Dejo todo y te sigo. Y ese llamamiento de Dios es parte de su fidelidad. Hemos sido llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Y ese llamamiento de Dios es irrevocable. Voy a leer un versículo en Romanos 11:29. Dice, irrevocables son el llamamiento y los dones de Dios. Te llamó Dios, ¿verdad? Sos su hijo. Usted es su hijo, su hija. Nunca va a dejar de serlo. ¿Por qué? Porque es irrevocable el llamamiento de Dios. Una vez que Dios llamó, llamó. Y cumple porque es Dios y es fiel. Y nunca va a dejar de ser nuestro Dios. Miren lo que dice ahí en Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 8. Lo leo solamente. Dice, tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Esto se lo dice Dios a Israel por Moisés. Pero obviamente lo podemos aplicar para nosotros. Nosotros también somos pueblo de Dios, ¿verdad? Ellos del Antiguo Testamento, nosotros somos el pueblo del Nuevo Testamento. Entonces se aplica perfectamente para nosotros. Verso 7. No por ser vosotros, más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais, ténganlo en cuenta esto, tengámoslo en cuenta, el más insignificante de todos los pueblos. No éramos nada. Pablo lo dice en 1 Corintios, no éramos nada para Dios. Sin embargo, dice el verso 8, por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová, podríamos decir del mundo, con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Pongo el nombre que corresponde, de la mano de Satanás, ¿verdad? Nos sacó de la esclavitud y nos sacó de la mano de nuestro anterior dueño, Satanás. ¿Por qué? Porque éramos, lo merecíamos, porque teníamos algún valor, porque teníamos algo que Dios, bueno, este vale la pena. ¿Cómo es? Vale la pena que salvarlo, ¿verdad? No, no, éramos lo más insignificante. ¿Y cuál es la razón entonces? Porque nos amó. ¿Y por qué? Porque es fiel. Y cuando Dios ama, y cuando Dios salva y cuando Dios llama, no se retracta. Nos ha salvado por la eternidad. Dios es fiel protegiendo o prometiendo, diríamos mejor, a los suyos. Ahí lo leímos en Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Dios promete y cuando promete cumple. Solamente unos versículos en Romanos 8. Los conocemos muy bien, pero vale la pena en esta noche de principio de año recordarlos para saber que Dios es fiel prometiendo a los suyos. No solo salvándolos, pero además prometiendo a los suyos. ¿Qué cosa? Dice el versículo 31, Romanos 8:31. Y lo dice en términos o en tono desafiante. Pablo es como si estuviera delante de alguien, y estuviera así como en un contrapunto, y lo está desafiando. Yo me lo imagino a Pablo, no diciendo estas cosas que pues, sino diciéndolo con todo el vigor de su temperamento. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni aun a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él cuántas cosas? ¿Seguro? ¿Cuántas? Todas, ¿seguro? Todas, todas las cosas. 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Sabe que nosotros tenemos uno que está intercediendo siempre por nosotros a cada momento? Podemos fallar, podemos estar en debilidad, podemos estar tristes, podemos tener penurias, cargas, zozobras, pérdidas, batallas perdidas. Hay uno que está intercediendo por nosotros. Además, sin olvidarnos que tenemos uno adentro que también está intercediendo, ¿verdad? Dice el verso 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? Es decir, carencia de lo elemental. ¿Peligro? ¿Espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, concluye Pablo, en todas estas cosas, en todos estos problemas que haya, en todas estas circunstancias de la vida, y hermano, estamos empezando un año y a lo mejor el año presenta esas circunstancias. No estoy diciendo que sea, estoy diciendo que puede ser. En mi vida, en la de ustedes también. Antes, en todas estas cosas, somos, ¿qué dice? Más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro, dice Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, es decir, huestes del demonio, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En resumen, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Nada ni nadie, ¿es verdad? Bueno, podemos empezar el año tranquilo, ¿verdad? Podemos empezar el año, no digo optimistamente, eso no es para un cristiano, ni tampoco positivamente. Podemos empezar un año confiados en el Señor, ¿sí o no? Sí, ¿por qué? Porque Dios es fiel y no habrá nada ni nadie que nos separe del amor de Cristo, ni aun cosas que vengan y que sean disgusto para nosotros, como hambre, desnudez, espada, persecución. Bueno, espero que nunca, ¿verdad? Bueno, Dios es fiel proveyendo también a los suyos. Leo Lamentaciones 3:22. Dice, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Opa. Es que pudimos haber sido consumidos. Yo sí. El Señor me hubiera incinerado más de una vez, seguro. Si Él fuera yo ya no estaría acá. Pero Él no es yo. Él es Dios. Y además es fiel. Y entonces dice, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Que lo merecemos, sí. Pero no nos ocurrió. ¿Por qué? Porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Mira, cada mañana cuando te levantes, decís, hoy tengo nuevas misericordias de Dios. Mañana, nuevas otra vez. Pasado, nuevas otra vez. Es como el maná. No sirve de un día para otro. Es cada mañana. Hay que recogerlo. Y hay que recoger esas misericordias de Dios. Y esas misericordias son la prueba de lo que termina el versículo. Dice, grande es, ¿qué cosa? Tu fidelidad. Cantábamos hoy, y yo los tenía acá anotado, Puedo confiar en el Señor, no me va a fallar. Si el sol llegara a oscurecer, yo creo que lo dije una vez. Yo estaba en una conferencia hace muchos años, y estaba un hermano dirigiendo el canto. Y esta canción, hace muchos años, era de las más cantadas, digamos, ¿no? Y entonces dice, paren un poco, dice. ¿Ustedes saben lo que están cantando? Y uno se puso a pensar, si el sol llegara a oscurecer y a no brillar ya nunca más, dice, si mañana usted se levanta y el sol está oscuro, no hay sol. Y usted dice, ¿y qué pasó acá? Y se viene, como dicen, la fin del mundo, ¿no? La final del mundo, dice la gente, ¿no? Se viene la catástrofe, el apocalipsis, qué sé yo. ¿Usted sigue confiando en el Señor? Y claro, nos hizo pensar. Y efectivamente, si eso llegara a ocurrir, si el sol llegara a oscurecer y a no brillar ya nunca más, ya estaremos en el cielo, quédese tranquilo, ¿no? Cuando eso ocurra, y va a ocurrir en el mundo, ya vamos a estar con el Señor. Pero supongamos, ¿no? Si eso pasara, igual confío en el Señor y decimos, no me va a fallar. Dios es fiel disciplinando a los suyos. Ya termino. 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Porque es fiel, no va a dejar que seamos tentados más de lo que podemos resistir. La tentación viene siempre acompañada por la gracia de Dios. Y aun cuando sea una prueba severa, y hay pruebas severas, podemos decir, tal vez como el salmista en el Salmo 119:75, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justicia. Y fíjense, que conforme a tu fidelidad me afligiste. Hay que decir eso, ¿eh? Hay que decir esto. Conforme a tu fidelidad me afligiste. Señor, tengo congoja en el corazón, tengo aflicción. Estoy pasando por el valle de la sombra de la muerte. Pero es conforme a tu fidelidad. Sigues siendo fiel. Sigues mostrándome fidelidad, aun cuando me cueste esta prueba. Conforme a tu fidelidad me afligiste. Que lo podamos decir. Hay tantas cosas que tenemos que aprender, hermanos, y que tenemos que aprender a decirlas de corazón y consciente de lo que estamos diciendo, ¿verdad? Bueno, finalmente Dios es fiel prometiendo glorificar a los suyos. Dice 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. Que no nos agarren, hermanos, que no nos pesquen, esa sería la expresión, irreprensibles, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y miren cómo termina el versículo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dios te llamó, Dios te sostiene, Dios te promete y cumple. Dios te en su fidelidad te manda las pruebas. Dios en su fidelidad un día te llevará con Él, me llevará con Él y estaremos con Él. ¿Tenemos alguna duda? ¿Hay alguna duda de que el Señor viene? ¿Que el Señor nos va a recoger un día? ¿Que nos va a llevar a su presencia? Bueno, mientras tanto, mientras que nuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para ese día precioso de la venida del Señor. Hace muchos años, algunos años, cantábamos una canción que a mí me vino en un momento, con Ligia, un momento muy difícil de la vida. Porque todos hemos pasado momentos difíciles y muy difíciles también. Y cuando estaba en esos momentos difíciles, un hermano me hizo llegar la canción y yo dije, esto es para el coro. Me senté, nunca hice un arreglo tan rápido como ese, nunca, de verdad. Me salía como así. Y después la cantamos con el coro. Y fue una de las más lindas canciones, algunos del coro están acá, que hemos cantado en nuestra vida de ministerio de coro. Y decía esto, puede oscurecer. Puedo ser rodeado de lo que nunca esperé. Estar en la neblina de un gran dolor y pensar que no hay salida para mí. Pero hay una verdad que nunca me dejará desfallecer. Y aunque yo no la deba merecer, me sostiene. Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Su fidelidad nunca acabará. Permanecerá. Siempre crecerá. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Bueno, tal vez alguno de nosotros esté pasando algún momento difícil, o deba pasar en este año, por la fidelidad de Dios, algún momento difícil, de necesidad espiritual o de otro tipo. ¿Dónde vamos a encontrar refugio para nuestra vida? ¿Dónde vamos a encontrar apoyo para poner toda nuestra confianza? ¿Cuál va a ser la roca en la cual nos subamos y estemos allí seguros? No lo hagamos con el mundo, porque confiar en el mundo es lo que dice Isaías 36:6. He aquí confías en este báculo, en este bastón, de caña frágil, dice, en Egipto, en el cual si alguien se apoyare, se le entrará por la mano y lo atravesará. Y dice, tal es Faraón, rey de Egipto, para todos los que con él o en él confían. Egipto y Faraón siempre en la Biblia toman forma o toman la figura del mundo. Es muy fácil encontrarlo. El Egipto y el Faraón, digamos, para el cristiano sería el mundo. El mundo, la gente del mundo, los conceptos del mundo, ¿sí? Los refugios que el mundo puede darnos. Dice, no, es como una caña frágil que se va a quebrar y te va a atravesar. Quien se lastimó con una caña sabe lo que es. Es un dolor inmenso. No nos apoyemos en el mundo. El mundo no tiene nada para darle al creyente. Nada. Paliativos, aspirinas, nada en serio. El mundo no es confiable. Pero pensemos ahora, como dice la Biblia, en Isaías 56:10. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Confíe, ¿por qué? Porque es digno de confianza, porque es fiel, y apóyese en su Dios. Así que podemos apoyarnos en el Señor porque su palabra es fiel. ¿Por qué? Porque los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Ayer decía una vecina, hay un WhatsApp para todo el barrio, y decía, pidan deseos, que total no cuesta nada, pidan deseos. Y yo decía, ¿y a quién le vienen a pedir deseos? ¿A quién le a la naturaleza, a la vida, a la suerte? ¿A quién le pide una persona que no es del Señor deseos? Si no tiene a nadie. Entonces, no pidamos deseos, pidamos que el Señor cumpla su voluntad en nosotros. Eso es lo importante. El primer día del año, pidámosle al Señor, Señor, quiero caminar cada día, hazme oír cada mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde yo ande, porque a ti he alzado mi alma. Y que esa sea la tónica este año para nosotros. Conocimos un poquito más en esta noche de aquel que es nuestro Dios. Dios es Dios. Pero además Dios es fiel. Podemos confiar en Él. Hay una canción, con esto terminamos. Puedo confiar, ¿se acuerdan? No puedo confiar al Señor. Tu fidelidad es grande, ¿puede ser? ¿Sí? ¿Podemos cantarla? La cantamos y cerramos la reunión. En todo caso vamos a orar y después de cantarla ya podemos estar libres. Oramos al Señor. Señor, gracias te damos en esta tarde por este tiempo, por estar juntos, porque a pesar de tantas ausencias lógicas en este día, pudimos estar al son de tu palabra y conociendo un poco, recordando un poco más, Señor, lo que tú eres. Qué Dios grande tenemos. Qué Dios fiel tenemos. Un Dios que no cambia, que promete y cumple. Enséñanos a apoyarnos en ti, Señor, en cada circunstancia y momento de nuestra vida, que te podamos conocer y podamos confiar en ti, que eres digno de toda confianza. Bendícenos al separarnos y en este primer día del año, que sea el comienzo de un año de bendiciones para nuestras vidas, nuestras familias, nuestra iglesia, y también te pedimos un año para nuestro país que sea de bendición también. Lo rogamos todo, Padre, con mucha gratitud, en el nombre del Señor Jesús. Amén.